antes que llegue el frío. Ya nos queda muy poco tiempo en el libro de San Lucas. Ha sido un año casi de estudios en este libro. Pero ya estamos en los últimos capítulos. Cristo ha llegado a Jerusalén, anunció la gran destrucción de la ciudad y ahora está preparando para su sufrimiento personal. Vamos a versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. La Pascua celebraba el éxito de Egipto. Ya hace muchos años, siglos. Un rescate de la esclavitud. Y cada año mataban un cordero como sacrificio. Fue una ceremonia que hicieron en familia. Los judíos celebraban esto, celebran hasta el día de hoy. Y a veces nos invitan personas, nos invitan a asistir a estas ceremonias. Versículo 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Que quieren matar a Cristo. Porque temía al pueblo. Los religiosos del día querían matar a Cristo o antes o después, pero no durante la fiesta, porque temía a la gente. Todo el mundo estaba siguiendo a Cristo, escuchando sus enseñanzas. Mira el último versículo del capítulo anterior, o en versículo 37, en el capítulo antes, dice, enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llamaba de Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Más y más personas estaban llegando a Jerusalén y todos estaban escuchando a Cristo y ellos querían matarlo. Si trataban de atraparlo con toda la gente ahí, esto causaría un gran disturbio. Pero en realidad los hombres no están en control. Dios quiere que la muerte de Cristo sea precisamente en el momento de la Pascua. Vamos a 1 Corintios 5, 7. En 1 Corintios 5, 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces nosotros tenemos a Cristo como la Pascua. Es por eso que los cristianos ya no celebramos la Pascua, sino que disfrutamos la Santa Cena. Y vamos a celebrar la Santa Cena en una semana. Versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Es evidente que Judas era un hermano falso. Parecía otro hermano, pero en realidad era enemigo de la fe cristiana. A veces los enemigos peores son traidores de dentro y no solamente de fuera. Judas era una de las personas más cerca a Cristo Jesús. Sabía todos sus movimientos, hasta controlaba el dinero del grupo. Pero eso no fue ningún accidente. Cristo oró toda la noche antes de seleccionar sus apóstoles. Y Judas fue seleccionado a propósito. Vamos a Juan 6, 70. En Juan 6, 70, Cristo dijo, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce? Y uno de vosotros es diablo. No fue accidente que tenía esa persona que Cristo dijo que es diablo. No fue un accidente tenerlo ahí. Fue necesario que él esté ahí. Versículo 4, dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. No quiere nada público. Dice que el diablo entró en él. Una vez lleno del poder del diablo, Judas estaba capaz de todo. Hermanos, ese es el peligro de los incrédulos. No tienen una protección. El diablo puede usarlos como propiedad personal en cualquier momento que le plazca. Vamos a 2 Timoteo 2 y ver algo que verdaderamente es espantoso. 2 Timoteo 2:24 dice, hablando del servidor de Dios, dice, el servidor del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y ahí, muy, muy importante, versículo 26 dice, y escapan del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Los incrédulos están cautivos a la voluntad del diablo. Quizás él no está dirigiéndolos a cosas terribles en cada momento, pero cuando él quiere, puede entrar en ellos. A veces, hermano, tú puedes ver en la noticia que parece que un hombre se vuelve loco, se ataca a su familia, mata a sí mismo. Y después de las entrevistas de todos los vecinos, dicen, no, es imposible, conocimos a ese hombre, era buen hombre. Hemos visto esto muchas veces los que tenemos edad. Y la gente dice, no podemos entender cómo pasó esto. Pero yo no estoy sorprendido de esto. El hombre inconverso es capaz de todo y más. Cuando el diablo, su amo, quiere tomar control de él. Entonces dice aquí que Judas vendió a Cristo por dinero. Dinero sucio, dinero de sangre, dinero de traición. Porque estos criminales religiosos buscaban el momento de tener a Cristo separado de la gran multitud de gente. Necesitaban la ayuda de alguien dentro del grupo. Versículo 7. Llegó el día de las panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Esa es la gran coincidencia, que va a pasar al mismo tiempo. No es casualidad, pero va a coincidir la muerte de Cristo con la ceremonia de la Pascua. Era necesario sacrificar un cordero, dice. Pero la pregunta en esta ocasión, ¿quién es el cordero? Juan Bautista dijo en 1:29 de Juan, dijo, eso es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Eso fue el anuncio. Todo iba a cambiar. En vez de tener un sacrificio de un animal, Cristo iba a tomar el hogar. Entonces, Cristo estaba planeando eso de cambiar para siempre el concepto de la Pascua. Versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparamos? Fue necesario tener un lugar adecuado, donde no habría disturbios ni interrupciones. Eso fue un rito familiar, en que toda la familia pudiera disfrutar tiempo privado e íntimo, como la canción que acabamos de escuchar, momentos preciosos, íntimos. Versículo 10. Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de la familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento alto y ha dispuesto preparar ahí. Parece algo de espionaje, porque ¿qué tiene que seguir? ¿Esta persona se va a otro lugar? ¿Qué está pasando aquí? Una vez más, tenemos evidencia de que Cristo está totalmente en control de la situación. Él sabe precisamente el momento que ese hombre va a pasar con su cántaro. Sabe que el dueño de ese aposento no tendría ninguna queja en dárselo a este fiesta importante, aunque a lo mejor había mucha gente buscando, gente extranjeros llegando buscando un aposento aquí, así. Pero nada está dejado a la fortuna. Todo está siguiendo un plan, una orden, una predestinación. Tiene que ser más o menos secreto el lugar, porque Cristo sabe que Judas está buscando una manera de atraparlos lejos de la multitud. Versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Estos fueron los últimos momentos en que ellos iban a compartir como un grupo íntimo, como amigos del alma, antes que las cosas empiezan a acontecer con rapidez. Entonces Cristo realmente quería disfrutar ese tiempo, enseñar un poco, expresar su amor por estos fieles, todos menos Judas. Era un momento precioso y debe ser un momento precioso para nosotros también, hermanos, preparando para esto. 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esto fue la última Pascua. Cristo estaba cambiando el rito. Tenía la autoridad de cambiarlo. En vez de ser la Pascua, de ese día en adelante, los fieles iban a celebrar la Santa Cena en su lugar. En vez de celebrar sacrificio de un animal, íbamos a celebrar el sacrificio de una persona, Cristo. En vez de usar carne, ya el pan, el vino, o sea, el jugo, tomaría su lugar. 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidle entre vosotros. Repartidle entre vosotros es para enfatizar la comunión, la confraternidad íntima. En estas culturas, hermano, si tú querías comer con alguien, eso era muy íntimo. Se criticaban a Cristo y decían, mire, Él está comiendo con pecadores. Comer con alguien era realmente compartir en su vida. Entonces, esa Pascua era un tiempo de la familia. 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Esto fue la última de las Pascuas para los seguidores verdaderos de Cristo. Y fue la última Pascua antes de la resurrección. Fue un momento histórico, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Qué estaba diciendo? Está diciendo, el Cordero soy yo. Yo soy la Pascua. Eso es lo que Cristo estaba anunciando con estas palabras. Que el cuerpo de Cristo iba a ser quebrantado como el sacrificio adecuado que todos los siglos de celebraciones de Pascuas pasadas con corderos eran apuntando a ese momento. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta sangre fue la sangre que compró nuestra salvación, que compró nuestra redención del pecado, de las consecuencias del pecado y del poder del pecado. Dice, está derramada por vosotros, para los creyentes. Dice en Hechos 20:28 que Cristo ganó con su sangre la iglesia. Compró la iglesia con su sangre. Pero no dice que compró toda la gente de todas partes del mundo. En Mateo 20:28 dice, dio su vida en rescate por muchos. En Isaías también. Vamos a Isaías 53. El mensaje será bien corto hoy. Solamente vamos a estudiar hasta versículo 30 en nuestro capítulo, pero vamos a visitar Isaías 53. El capítulo enseña mucho de Cristo Jesús. Eso es el capítulo que dice todos nosotros nos descarriamos, pero en versículo 11 y 12 se puede ver, hablando del sacrificio de Cristo, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Eso quiere decir que Cristo no puede fracasar. Si vino a salvar un pueblo, todos en ese pueblo serán salvados. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. No dice que llevará la iniquidad de toda persona del mundo, que los que ya estaban en el infierno. Dice que llevará las iniquidades de ellos, de esos muchos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orados por los transgresores. Bueno, continuando, ya estamos en versículo 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ahora está anunciando que había un traidor entre ellos. Aún en ese grupo íntimo había un traidor, un demonio. 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Este es uno de los versículos en la Biblia que habla a la vez de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. O quiere decir que Dios tiene un plan que no va a cambiar, y también todo lo que los hombres hacen tienen que enfrentar su responsabilidad. Ya fue determinado que Cristo tuvo que ser traicionado, y aún así Judas sería responsable por sus acciones. A veces los que son nuevos en la fe tienen dificultad de eso porque no capta bien en la mente del ser humano. ¿Cómo es posible? Pero hay muchos versos así en la Biblia. En Hechos 4:27. Se pueden ver los dos conceptos descansando ahí en el mismo versículo. No se peleen en la Biblia, pero a veces se pelean en la mente del hombre carnal. En Hechos 4:27 dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentes y con el pueblo de Israel. Ahí está la maldad, el pecado, la responsabilidad del hombre. Y después, en 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El plan inmutable de Dios y la responsabilidad del hombre a la vez. Objeción, que quizás alguien está pensando, pero no puede ser. Si hicieron lo que Dios predestinó, ¿cómo pueden ser culpables? En realidad, hermano, Dios ha predestinado las decisiones libres, voluntarias, no decisiones forzadas. Judas decidió con su albedrío libre lo que iba a hacer, y aún así estaba cumpliendo el plan predestinado de Dios. Era culpable y fue al infierno. ¿Cómo sabemos que Judas fue al infierno? Vamos a Marcos 14. En Marcos 14, 19. Marcos 14, 21. Marcos 14, 21. Tengo otra cita para ahí. 14, 21, Cristo dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué quiere decir eso? Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Eso quiere decir que está en el infierno, está en un lugar que es peor que la muerte, que es peor que desaparecer, es peor que no existir. Y dice en un lugar en Hechos que se fue a su lugar. Judas, en las palabras de Romanos 9:22, era un vaso de ira preparado para la destrucción. Cuando la iglesia es muy débil y moderna, apartando de las Escrituras, van a escuchar mucha gente tratando de defender a Judas. Es muy popular en nuestros tiempos, pero en la Biblia no hay ninguna defensa para Judas. Versículo 23 de nuestro capítulo. Ya solamente tenemos de 23 a 30. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Versículo 23. Entonces comenzaron a discutir entre sí ¿quién de ellos sería el que había de hacer eso, de traicionar a Cristo? Judas fue un buen actor. No estaban todo el mundo diciendo, eso debe ser Judas. Claro, es Judas. No, era un buen actor. Fingía bien, todos estaban engañados. En Marcos 14, 19 dice que cuando los apóstoles escucharon esto, dijeron, ¿seré yo? ¿Acaso seré yo que hace esto? Judas estaba bien escondido en el ministerio. Y sería muy cómodo para nosotros pensar que eso solamente pasó una vez en la vida de Cristo. Que no es posible que haya en toda época personas falsas que hasta están en el ministerio. Pero vamos a Mateo 7, 21. Para leerlo cuidadosamente antes de cerrar. Mateo 7, 21. Es un lugar conocido, pero quiero poner énfasis en una palabra. En Mateo 1, 21 dice, Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pocos me dirán en aquel día. ¿No es pocos? Ok. Algunos me dirán en aquel día. Muchos me dirán. Habrán muchas personas engañadas. Entonces se puede leer esto muchas veces y de repente sale esta palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, pecadores de maldad. Perdón, pecadores de maldad. Gracias. Hacedores, gracias. Están muy alertos ustedes. Hacedores de maldad. ¿Cuál es el punto? Es que hay muchos que creen simplemente el hecho de estar en el ministerio, eso le va a salvar. Pero si están continuando en la maldad, no, Cristo está diciendo, no te engañes. Entonces, Judas estaba engañando a todo el mundo, estaba en el ministerio. Versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¡Qué infamia! Ya sepan que Cristo será ausente muy pronto. Estaban peleando entre sí para ver quién sería el jefe, quién sería el líder. Antes hacían esto fuera de la presencia de Cristo. Se escondieron, pero ahora se hacen enfrente de su cara. Marcos 9:33. Marcos 9:33 dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Quién había de ser el mayor? Tenía ese problema cada rato. Peleando, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el pez gordo? ¿Quién va a llevar la batuta? Pero descarados ahora están haciendo a la mesa. Están peleando durante la primera Santa Cena. Versículo 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellos tienen autoridad, son llamados bienhechores. Son llamados esto, no necesariamente viven así. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Cristo con mucho dominio propio, no se enojó, sino usó el momento para enseñar. Diciendo, no deben de pensar como el mundo, que el líder es la persona que anda dando órdenes, siendo servido por todo. No es así en el reino de Dios. Para ser un líder, uno tiene que servir. Yo fui a un bautismo ayer, en la playa y conocí otra vez un pastor de Noamí. Y ese hombre totalmente humilde, sirviendo, y así debe ser, sin presumir, sirviendo y sacrificando, cumpliendo compromisos en la manera de alcanzar éxito y liderazgo en la fe cristiana. No es simplemente obtener una posición y después todo el mundo te sirve. Eso no es bíblico. Cualquier persona puede ser una persona grande y un líder si simplemente aprende a humillarse y servir. Cristo servía a leprosos, a las prostitutas, a los pecadores de todo índole, a los enfermos, a los desesperados, a los endemoniados. Cristo siempre estaba sirviendo. Marcos 10:45. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Cristo es tu ejemplo, si no te crees mejor que tu maestro, aprende a servir, hermanos, y serás feliz. Cuando tú veas la iglesia así, más o menos limpia, arreglada, personas aquí con equipos, eso implica que había gente toda la semana. Hay boletines, hay todas las cosas. Hay personas trabajando para servir. Y quiero preguntarle, ¿eres tú una persona que también está sirviendo o viene solamente para ser servido? Versículo 27. Porque ¿cuál es mayor, el que se siente a la mesa o el que sirve? No es el que sirve el que se siente a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esa es la llave de la felicidad de la fe cristiana. Aprendiendo cuáles son tus dones, usando esos dones en servicio a Cristo. Hermano, hermana, ¿lo estás viendo? Versículo 28, estamos llegando al fin. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El que vive dedicado al servicio de Cristo no será sin premio. Yo le puedo decir, en mi vida es muy interesante, es muy divertido, no lo cambiaría para nada. Pero las actividades son nobles que hacemos para Cristo Jesús. Aunque pueden ser actividades despreciadas por el mundo, está bien. En realidad es sabiduría servir a Él. Dios no te dejará sin premio en esta vida aún y en la vida venidera. Algo incomprensible. Bueno, este es el fin de nuestro texto y no voy a entrar en mucha aplicación porque queremos conservar tiempo ese día para ir a la playa. Solamente voy a tocar un punto de aplicación. Existen judíos cristianos. A veces se llaman judíos mesiánicos. Y a veces tienen costumbres que son un poco raras. Nos invitan a cada cuando a participar con ellos en sus ceremonias, especialmente se invitan a la Pascua. Se pueden ir a la Pascua. Es algo bonito en que puedes aprender mucho de la historia y de todo el simbolismo de la Pascua. Pero hermanos, tenemos que recordar que esa ceremonia de la Pascua ya se acabó. Ya se acabó. Fue reemplazado con la Santa Cena, como pudiéramos ver en esta noche. Nosotros celebramos con pan, con jugo, que representan el vino. Pero nosotros los cristianos no somos autorizados de regresar a los sacrificios de animales. Para aprender algo está bien. algo didáctico, como dicen, pero no como una forma de alabanza. Ahora el cordero para nosotros es Cristo Jesús, y no el animal, como antes. En los ritos de los judíos, que eran propios en su tiempo, pero está en el pasado, y esa época ya se pasó. Si tú no has dado todavía a su vida a ese Cordero de Dios que murió dando su sangre en rescate por muchos, puedes hacerlo hoy. Puedes recibir a Él y ser bautizado. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Prepara nuestros corazones, Señor, para que podamos sentir tu presencia ahí en la playa. Y también, Señor, prepara nuestros corazones por la semana que viene, para que tengamos momentos preciosos, Señor, contigo en la Santa Cena, recordando ese evento, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.